básicamente lo que ha ocurrido es que se ha utilizado, digamos, se ha interpretado en un sentido un informe, un trabajo de colegas del CONICET en Tandil, que son especialistas en este tipo de mediciones de tipo social, de índices de calidad de vida, y ellos hace un año aproximadamente largaron un mapa donde se puede consultar el índice de calidad de vida a nivel departamental basado en indicadores económicos, de acceso a la educación, de acceso a la salud, de calidad ambiental, etcétera, en todos los departamentos, todos los distritos electorales del país. Uh-huh. Bien, el proyecto de ley utiliza esos indicadores y la falla, digamos, hay... No es que sea una tergiversación, es una interpretación libre, vamos a llamarlo así. Es pronosticar o asumir, ese sería la palabra, es asumir que la zonificación minera va a generar un impacto positivo en ese índice de calidad de vida. Ahí es donde el propio doctor Velázquez, esto quiero aclarar que no soy muy adepto a hablar por las investigaciones de otros colegas, pero conozco al doctor Velázquez, he charlado con él siempre y estos últimos días más todavía. Lo que está mal es esa interpretación libre, pero no es que esté mal por una cuestión maliciosa. La comunidad tiene que comprender que los científicos estamos para participar en estos debates, uh-huh. y que no hubiera costado nada consultarle al doctor Velázquez qué pensaba al respecto, ¿no? Estamos en épocas donde hasta el cambio climático es puesto en tela de juicio, entonces la consulta y el diálogo permanente con sectores científicos es algo positivo, no es algo que tiene que opacarse, ¿no?
Claro.
En fin, eso es lo que ha ocurrido con este índice.
Y pero también fue inconsulto, porque nunca se le consultó al doctor Velázquez si se podía utilizar su trabajo, invitarlo incluso a que pudiera dar tal vez algún algún indicador más o referencia.
Hay otro problema. El trabajo puede utilizarse. En esto quiero ser muy claro. El rol en la comunidad del CONICET es generar información, formar recursos humanos, científicos y tecnológicos y ponerlos a disposición de la ciudadanía, de las autoridades, de los gobiernos, etcétera. Eso está perfecto, hasta ahí no hay ningún problema. Lo que está ocurriendo engloba al doctor Velázquez y a muchas otras saberes, no solo científicos, voces, vamos a llamarlas así, que no han sido consultadas en un proyecto de semejante envergadura, que como no hace falta que yo lo diga, hace falta salir a caminar por la calle, en cualquier ciudad chubutense vas a encontrar a la ciudadanía movilizada. Entonces, semejante iniciativa legislativa hubiera merece unos tramos de diálogo, de apertura democrática, de escuchar a las otras voces, de participación ciudadana, de libre pensamiento, mayores a las dosis que se le está dando en este tratamiento parlamentario.
Sí, y si bien, como usted dice, el CONICET y el CEMPAD trabajan justamente para que sean consultados incluso por los gobiernos, se desconoce también aquí en la provincia, doctor, a quién le han encargado el trabajo de la zonificación, quién se ha encargado de realizar todo el estudio que le llegó también a los diputados que quieren ser aprobado de manera tan rápida y con un lenguaje tan técnico que ni siquiera los propios diputados pueden descifrarlo.
Bueno, no sé a quién, está claro que ahí hay participación del CIGEMAR y de técnicos provinciales, pero claramente ni al INTA, ni a la San Juan Bosco, ni a la UTN, ni al CONICET se nos ha consultado, y nombra estas instituciones porque hemos sacado un comunicado hace unos días diciendo precisamente eso. Nosotros estamos cumpliendo un 50 aniversario en el Centro Nacional Patagónico, y si hay una cosa que caracteriza a todos los periodos históricos de la institución es el diálogo permanente con los gobiernos provinciales, con los gobiernos municipales, para contribuir humildemente en la toma de posición de las políticas públicas que se llevan adelante desde el conocimiento, desde los datos que generamos. Esto quiere decir, no somos los reyes del mambo, nos podemos equivocar como cualquier institución científica, pero es así como funciona la cosa. Lo que no puede ocurrir es que el Estado no utilice para la discusión de los grandes debates a su aparato científico-tecnológico junto a otros saberes que podrían haber sido consultados. Yo creo que el malestar de muchas personas radica no en el fondo de la cuestión, sino en la forma claro. en que está tomando esto, ¿no?
Claro. Hay un Consejo Nacional de Ambiente. Fueron convocados desde...
Provincial. El COPRAM, que está es mencionado en la ley. Fuimos convocados hace unos días. La verdad es que fuimos convocados hace unos días, pero el Consejo es mucho más viejo, es decir,
no se conforma en base a este proyecto de zonificación, entonces.
No. Es anterior, y nunca habíamos sido convocados, y la verdad es que no estaba sesionando.
¿Comienza a sesionar ahora?
Aparentemente. Nosotros tenemos hoy una reunión de consejo directivo. La gobernanza del Centro Nacional Patagónico es colegiada, ¿sí? Los 8 directores de institutos y directoras de institutos toman, avalan las decisiones que toma la dirección o no las avalan. Y ahí vamos a tratar hoy por la tarde, entonces, esta invitación que se nos ha hecho para integrar el COPRAM, para evacuar dudas, etcétera. Yo lo que destaco es el destiempo, la falta de sincronía, porque ahora la discusión está en el Poder Legislativo, no en el Poder Ejecutivo.
Claro.
Entonces, a ver, la ciudadanía tiene una memoria muy instalada, reciente, de discusiones parlamentarias a nivel nacional, me refiero.
Sí, sí.
Donde las voces que se escuchan son múltiples, son diversas. Te traigo a colación dos, pero son muchas. La ley de despenalización del aborto que se dio durante la gestión de Macri y la que se va a dar ahora en este gobierno de Alberto Fernández.
Sí, el 2018 y la que comienza hoy.
Exacto, fue un disfrute, fue un aprendizaje, ver las distintas opiniones, los distintos puntos de vista, que inclusive trascienden lo científico, interesantísimas las posiciones religiosas, la posición de los especialistas en las finanzas de la salud pública, por tirarte así dos o tres puntos de vista. Te tiro otra, la ley de medios también. Implicó audiencias ciudadanas en todo el país, se organizaron, yo me acuerdo...
La ley más debatida de toda la historia.
Exactamente. Bueno, yo creo que la calidad democrática que el pueblo chubutense está esperando no puede ser menor que esa.
Claro.
Es decir, hablemos en términos de democracia, esto no es un debate científico-tecnológico, sino de cómo la ciudadanía y sus representantes definen los destinos de la provincia. Entonces, me parece que un tema que atraviesa tan profundamente los sentires, la vida cotidiana de la gente, merece un tratamiento de ese nivel, no a las apuradas.
Sí.
Un poco el sector científico en ese sentido es un sector más de los que están diciendo esto. Lo han dicho los obispos, lo han dicho distintos sectores de la sociedad civil movilizada y no movilizada, que alertan esta suerte de degradación de la manera en que el debate legislativo se está llevando adelante.
Sí, yo charlaba la semana pasada con algunos diputados y hablábamos justamente de esto, ¿no? De lo rico que se puede nutrir el debate cuando hay más voces, mayor cantidad de voces. ¿Por qué no se hace una convocatoria abierta a quienes incluso están a favor de la megaminería o de la explotación minera o de la zonificación, para que también dieran sus pareceres y no se haga solamente en lugares en donde sabemos que la meseta también hay un lobby minero que va cooptando voluntades y hay mucho dinero en juego también? ¿No?
Además, claro, por supuesto, eso. Pero ahí la pregunta es, por supuesto, coincido 100% con lo que estás diciendo, la pregunta es dónde se posiciona el Estado.
Claro.
Es decir, ¿el Estado es árbitro de esas desigualdades, de esas asimetrías, o las fomenta? Bueno, yo mi posición ideológica es clara, yo creo que el Estado tiene que ser árbitro y inclinar la cancha a favor de los desprotegidos. Pero bueno, no importa, no es esa la discusión. Hubiese sido una oportunidad para discutir el desarrollo integral de la meseta.
Claro.
Desarrollo integral. Mira, una de las instituciones que está firmando esta nota es la UTN. La UTN ha alargado hace un par de años una maestría muy interesante en desarrollo territorial. Cuando vos charlás con los docentes, con los especialistas en desarrollo territorial, lo primero que te dicen es que el desarrollo territorial debe ser integral, debe contemplar todas las aristas de la producción, todas las aristas de la economía, incluyendo cuestiones socioculturales muy distantes a la geología o a la explotación minera en sí, pero que son fundamentales a la hora de ordenar el territorio. Por eso se habla de ordenamiento territorial. Eso es lo que está faltando a nuestro entender, es lo que estamos humildemente pidiendo a la conducción política, a los dirigentes, que pongan el foco en otro tipo de debate, en otro tipo de enfoque a la cuestión, que creemos, estamos convencidos que va a ser más beneficioso para el pueblo chubutense.
Sí. Doctor, usted planteaba al comienzo de que incluso hay dudas sobre la existencia del cambio climático. Desde el CONICET SEMPAT y otros organismos científicos tienen indicadores de que a raíz de todo este movimiento y el cambio climático, incluso hasta las mismas cuencas hídricas van a cambiar su curso o van a tender a desaparecer. Esto, obviamente, que sumado a la actividad minera, preocupa aún más todavía.
Y es un cóctel un poco explosivo, porque exactamente, como bien decís, el proyecto plantea una visión de las cuencas estático. Claro. Como si las cuencas estuviesen congeladas en un mapa. Y una de las cosas que la comunidad científica está diciendo, no solo aquí, en todos lados, sino que para el caso de la Patagonia, uno de los efectos más visibles y ya demostrado del cambio climático es la existencia de eventos que se los llama episódicos, es decir, episodios de, por ejemplo, altas precipitaciones que ocurren muy fuertes en muy poco tiempo y que alteran totalmente la topografía de las cuencas, la forma de las cuencas. Uh-huh. Entonces, un ejemplo cercano, por ahí no sé si ustedes lo registran en Sanger, pero acá en Madrid en el 2015 tuvimos una inundación porque llovieron 50 milímetros condensados en 2 horas de tiempo. Claro. Yo me acosté a dormir la siesta, cuando me levanté tenía el baño que parecía, el patio de mi casa parecía una piscina. Eso es un evento episódico, es algo que ocurre de manera drástica en poco tiempo y que altera la manera en que entendemos las cuencas. Entonces, comprender que las cuencas van a estar como figuran en esos mapas es al menos desactualizado en función de lo que se conoce sobre el cambio climático. Eso por un lado, y por otro lado las predicciones indican que el caudal del río Chubut va a ir a la baja, está yendo a la baja, se pronostica una caída de un 30% hacia el fin de siglo del volumen del caudal del río Chubut. En fin, hay una serie de aspectos técnicos que merecen una discusión tranquila, reposada, con una participación amplia, porque no son menores, son cuestiones jodidas que merecen poner toda la materia gris y el diálogo y la estrategia al servicio del desarrollo de la provincia, ¿no?
Claro, y teniendo en cuenta todas estas estos estudios y toda esta cuestión que podría sumar a esto, ¿piensan que se va a frenar el debate porque ya ha pasado a comisión, no ha podido ser debatido por justamente la presión social que tiene la zonificación? ¿Cree que esto va a prosperar, que habrá algún veredicto por parte de esta comisión evaluadora de la zonificación?
Desconozco, es una pregunta más para los diputados y las diputadas. Yo no soy de esos científicos que se meten en la jaula de cristal. Me gustaría responderte que sí. Me encantaría responderte que sí, que hay espacio para un debate reposado y qué sé yo, pero la respuesta no está en mis manos. La iniciativa popular, por ejemplo, fue tirada a dos comisiones. Yo he trabajado en otro tema, en otra temática que no tiene nada que ver con proyectos de ley en el Parlamento Nacional, con diputados y con senadores. Y vos, una cosa que aprendés rápidamente es que cuando el proyecto implica cierta complejidad, es decir, una cosa es declarar de interés una fiesta popular y otra cosa es un cambio profundo, la despenalización del aborto, por poner un ejemplo.
Sí, sí.
Bueno, cuanto más compleja es la medida que intenta tomar el Parlamento, a más comisiones se gira, ¿no? Entonces llama muchísimo la atención que se haya girado a una única comisión.
Sí, lo charló también con algunos diputados que también estaban sorprendidos, pero la mayoría votó eso, que solamente pase a una sola comisión. Y, como usted lo dice, la iniciativa popular, que ya cuenta con más de 36.000 firmas, pase solamente a una. No se había dado tampoco en la historia esto en la legislatura. Por eso, creemos que hay una comisión que ya está formada, son de 9 diputados, habrían por lo menos 6 hasta el momento que están a favor, o saldría por un voto y lo manifiestan el resto de los diputados que están en contra. Y eso es lo que llama la atención y que preocupa, no que esto salga de la manera en que está, donde no la entienden, porque algunos la recibieron el lunes a las 5 de la tarde por un WhatsApp y no, ni siquiera saben interpretar ni leer qué es lo que dice, ya con la premura de el día martes votamos. Bueno, y la verdad que a algunos les preocupa, llama la atención, a otros parece que ya tuvieran un poco más cocinado el asunto. Y quienes están integrando la comisión, hoy hay silencio de radio respecto a ese tema.
Sí. Insisto, nos tenemos que preguntar los chubutenses y las chubutensas, qué calidad democrática queremos. Esto es cortito, no hay mucha vuelta. Es decir, no debemos como ciudadanía permitir estas bajas intensidades democráticas, ponerle el eufemismo que quieras, baja calidad, ¿viste?
Sí, sí, sí,
Democracia,
sí.
democracia de baja intensidad, llamalo como quieras, pero los debates profundos se tienen que dar con todos los actores y el liderazgo político es eso, no es ir para adelante en quinta fondo, sino transformar la sociedad de manera colectiva, escuchando a todo el mundo, escuchando a todas las voces. No, 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 si no va a ser muy difícil convencer a la ciudadanía de que esto trae los beneficios económicos que se dicen. Si es de prepo, no, no es.